días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que la Iglesia nos presenta para este domingo. Hoy estamos en el domingo quinto de Pascua. Y en este domingo, como todos los domingos, les digo que debemos ir a la Iglesia, al templo, a la casa de Dios, para alabarle y glorificarle. Pero hoy vamos a ver cómo el término de iglesia es mucho más grande. No es solamente un templo, una construcción, aunque se hable de que hay que ir construyendo. Porque Jesús, nos va a decir hoy San Pedro, que Jesús es el templo vivo, diríamos, es la piedra fundamental. Pero todos tenemos que irlo construyendo y todos somos piedras vivas en la iglesia del Señor. Por eso desde el principio vamos a cantar a ese Señor que es la piedra viva, un canto nuevo.
Cantemos al Señor un canto nuevo, aclamemos a nuestro Salvador. Jesús nos ha venido, ahora somos piedras vivas en la iglesia del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, aclamemos a nuestro Salvador. Jesús nos ha venido, ahora somos piedras vivas en la iglesia del Señor. Tú eres mi pueblo.
Estamos, como hemos dicho, en el quinto domingo de Pascua. Esto quiere decir que ya estamos más cerca de las fiestas de la Ascensión de Pentecostés que de la misma resurrección. Pero la Ascensión y Pentecostés son como un complemento de la resurrección del Señor. Y ya en este domingo y el próximo domingo, más hablaremos de lo que significa ascender con Jesucristo, prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Y así, hoy se nos hablará del Evangelio según San Juan, que es en la última cena, en el capítulo 14, al principio del capítulo 14, que dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras, os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre». Pues sí, amigos, los apóstoles en aquella última cena, como luego les pasaría después de la resurrección, antes de verle a Jesús, pues han perdido la calma en cierto sentido. Y están pues angustiados, están tristes, porque Jesús les ha dicho que se va a ir. Y entonces a nosotros también nos puede venir en este mundo la angustia, a veces la rebeldía, el desequilibrio, la excitación, el nerviosismo, pues cosas que nos quitan la paz, muchas maneras de quitarnos la paz tiene el mundo, pero no solamente por lo de este mundo, sino que hoy, ya a la vista de la ascensión de Jesús, del culmen de la resurrección, tenemos que mirar un poquito hacia el cielo, amigos. Es decir, que Jesús nos dice que nos llevará consigo. Es decir, me voy, pero no es una ida definitiva. Volveré para llevaros conmigo. Iré por delante y así os prepararé el sitio para todos. Pero después volveré a recogeros y ya nada ni nadie podrá separarnos. Y esta es una verdad que tenemos que meterla bien en nuestro corazón y hacerla vida de nuestra vida para que nadie nos turbe, para creer en Dios. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, porque tenemos que tener calma. No perdáis la cabeza, la calma es fruto de la paz, un don de la Pascua. Y esto es lo que hoy nos dice Jesús, sobre todo mirando un poco al final, que esta vida no es el final, que existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Y en la casa de mi Padre, nos dice Jesús, hay moradas para ti. Anímate, amigo, porque en la casa del Padre de Jesús, que es nuestro Padre, hay moradas para todos.
Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay morada para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti.
Y Jesús va a esa morada de Dios eterna. Jesús hombre, Dios hombre, y nos va a llevar consigo. Pero claro, luego nos dirá qué es lo que tenemos que hacer para llegar allí.
Esta paz de Dios, y no como el mundo.
Lo primero, tenemos que tener paz. Paz en el espíritu, paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con los demás.
A preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay morada para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti.
Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para continuar y para buscar esas moradas, para conseguir esas moradas? Bueno, pues eso es lo que les pasó a algunos de los apóstoles, y allí Santo Tomás, que era un poquito el incrédulo, recuerda, pero era listejo, diríamos, él se preocupaba también por todos, por sí mismo sobre todo, y claro, decía, sí, yo quiero ir allí, pero ¿cómo puedo saber el camino? Y entonces Jesús nos va a dar esa explicación, esa verdad tan clara, tan grandiosa, de decirnos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerdan, amigos, que el domingo pasado decía Jesús, yo soy la puerta por donde tienen que entrar las ovejas que son buenas, las que me conocen. Y ahora nos va a decir que Él es el camino también por donde tenemos que seguir para llegar a esa puerta, el camino. Porque a veces pues creemos que el camino es un conjunto de doctrinas y exigencias, en cierto sentido sí, de leyes. A veces pues en el Antiguo Testamento se hablaba de los profetas, en los salmos, los libros sapienciales, del camino, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Tenemos que saber las bienaventuranzas, y lo contrario serían las malas bienaventuranzas, que se dice en el Sermón del Monte. Pero hoy Jesús nos dice que el camino no es solamente el conjunto de doctrinas y exigencias, sino es una persona. Y lo que nos interesa a todos, amigo, es creer en esa persona, seguirle, imitarle, compenetrarse con él, porque Cristo es el camino, Él es la verdad. Por eso le digamos verdaderamente: no hablaste de caminos porque eres el camino, no hablaste de verdades porque eres la verdad, no hablaste de la vida porque eres tú la vida, tú eres el camino, la vida y la verdad. Jesús es el camino que podíamos decir que es el verdadero hermano, el que nos ha enseñado la pobreza de espíritu, el que lo ha metido dentro de sí, porque las bienaventuranzas son primeramente signos de la vida de Jesús. Y así, el camino para llegar a Dios pasa por el hombre, acercarse al doliente, ser samaritano, y así es cuando alcanzaremos el camino de Dios verdaderamente. Pero Él es la verdad. Un día le dijo a Pilato que Él era la verdad, que si quería saber la verdad. Pilato pues no fue por curiosidad, quizá no quería saber. La verdad está en Dios, Dios hecho hombre. Él es el que nos va enseñando verdaderamente la verdad. Pasa por Jesús, y esta es nuestra fe. Si profundizamos un poco, veremos enseguida que Cristo es la verdad, donde se explican todas las esencias de la vida humana. Porque la verdad del ser humano se explica desde el amor. Dios es amor y el hombre está hecho para amar. Ama y conocerás a Dios. Ama y se encenderá tu luz, tu imagen resplandecerá. Cuanto más amor, más comprenderemos la verdad. Y Jesús es la vida. El domingo pasado nos decía Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y por eso curaba enfermos, perdonaba pecados y resucitaba muertos. No se limitaba a ofrecernos sus medicinas, sino que Él nos contagia de vida, porque Él es la vida. Él es el pan de vida, el agua viva, la vid verdadera. Quien cree en Él, quien le come, quien se une a Él, tendrá vida abundante. Cristo es nuestra vida. Jesús está la vida plena, el espíritu vivificante. Por eso cuando toca a alguien le cura, cuando exhala su aliento le resucita. Su vida es la del Espíritu. Nos vamos ya preparando para el día de Pentecostés en que creemos que esa vida de Jesús que Él transmitió a través del Espíritu Santo nos llene más, que recibimos un día en el bautismo, pero que queremos que profundice más, porque la vida puede ir aumentando. Y decía San Juan Evangelista en su carta: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Amar es vivir en nuestra religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero en esta vida mortal, pues el camino, la vida y la verdad, Jesús se manifiesta en su iglesia, en la organización, porque tenemos que tener una vida, un camino, pues visible. Y para eso, pues está la iglesia organizada. Y todos somos piedras vivas de esta iglesia, que la piedra fundamental es Jesucristo. Bueno, de esto nos habla San Pedro en la primera carta, en el capítulo segundo, en que nos hablan que todos somos constructores de esta iglesia, y nos dice así en la segunda lectura de hoy. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Pues sí, amigos, Cristo es la piedra fundamental de este edificio. Muchas veces se ha hablado de la iglesia como un gran edificio que quiere Dios construir, pero un edificio de piedras vivas. Ustedes recuerdan quizá cómo San Francisco de Asís, cuando se retiró pues de todas las vanidades del mundo, él quería hacer algo y oyó una voz que le decía, era en una iglesita muy pobre y que estaba toda dañada: la iglesia se está cayendo, ya ves, Francisco, repara mi iglesia. Bueno, San Francisco, creyendo que tenía que arreglar una iglesia particular, pues empezó a construir, pero poco a poco fue entendiendo lo que le quería decir de la iglesia fundamental, la iglesia que está en el mundo, que esta iglesia se está cayendo, y ya ves.
La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están.
Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián.
Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán.
Verás que limpia y hermosa estará nuestra ermita de San Damián. Iglesia humana y divina a la vez, que luz y sombras la veis. Y viendo el Evangelio, más pobre y niña de ser. La iglesia humana y divina a la vez, que luz y sombras la veis. Y viendo el Evangelio, más pobre y niña de ser.
Claro, hacer una iglesia material es relativamente fácil. Hacer una iglesia espiritual con piedras vivas que somos nosotros, a eso ya es mucho más difícil.
No es de piedra ni es material.
La iglesia somos los hombres y Dios no la ermita de San Damián.
nosotros somos la iglesia que quiere Jesús. Y entonces, pues tenemos que reparar la iglesia entre todos. Pues somos piedra, estas piedras debemos conjuntarnos. Y eso es lo difícil, porque para construir un gran templo, una maravillosa ciudad, como nos pinta el Apocalipsis, pues no pueden ser piedras así sin más ni más, puesta una sobre otra. Hay que ensamblarse bien, y por eso estamos hechos para conjuntarnos y complementarnos. No somos piedras del camino, sino piedras del más hermoso edificio, y por lo tanto tiene que haber acoplamiento, armonía, correlación y compenetración. Y claro, pues a veces cuesta el tallar, el pulir y el cortar para que la edificación sea posible. Y entonces nosotros tenemos que sabernos pulir y cortar y ser humildes, porque claro, luego hay elementos de unión para dar consistencia, que son los valores, las virtudes. Necesitamos purificarnos, vaciarnos quizá. Y como la cal que se ponía en aquel tiempo es como signo de la paciencia, o el cemento que es, significa la caridad que va uniendo, porque una comunidad, para que sea verdadera iglesia de Dios, tiene que estar bien unida para que luego el sabio arquitecto, que es el mismo Señor, ponga toda la relación, porque como dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y esto no es cosa de ahora, es de siempre. También en la primitiva cristiandad hubo sus dificultades y hubo sus rencillas entre unos y otros. Y por eso los apóstoles tuvieron que reunirse y organizar un poquito la primitiva cristiandad, sobre todo fundando los diáconos, que de eso nos va a decir la segunda lectura. Porque es muy difícil, amigos, pues darnos cuenta y realizar verdaderamente esto de que se nos dice, de que somos piedras vivas dentro del Señor. Pues nos dice así la segunda lectura de hoy, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Pues sí, amigos, en esta construcción del pueblo de Dios, Jesucristo ha querido dejarnos, y así, esa es nuestra fe en la Iglesia Católica, de que hay una jerarquía que cuando está unida verdaderamente es como si fuese palabra de Dios, en que está formada por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y también los diáconos. Hoy nos habla de esta organización del diaconado como una verdadera ayuda en la Iglesia. Diácono significa ayudar, ayudar en la tarea de evangelización. Por esto, pues, se pide hoy la colaboración de los seglares, la aportación diaconal en muchos momentos de estos diáconos que siguen siendo, sin ser sacerdotes, siguen siendo de familia, de vida más familiar, pero que se dedican también a la tarea cultual, del culto, a la animación de movimientos de apostolado laico, en tareas de asistencia, de beneficencia, tantas cosas que pueden hacer los diáconos para que todos podamos alabar y bendecir al Señor. Hoy, como salmo responsorial, después de esta primera lectura, si dirá este salmo hermoso del 32 o 33, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Si queremos un día aclamar al Señor en el cielo, tenemos que seguir a Jesús aquí. Recordamos como en el Evangelio les decía Jesús, porque le decía a Felipe que quería ver al Padre, dice, quien me ve a mí ya ve al Padre. Es decir, si seguimos el camino que es Jesús, si seguimos a Él, entonces aclamaremos al Dios para siempre, eternamente. Y así, el que permanece en Cristo Jesús va a estar viendo al Padre. Por tanto, la figura de Jesús es lo que nos debe llevar siempre de atractivo. Tenemos que tener este interés de conocer a Jesús a través de los domingos, a través de todas las lecturas vamos conociendo a Jesús, pero sobre todo, como más le conocemos a Jesús es amándole, teniendo este deseo de imitarle en nuestra vida, de irnos perfeccionando, puliendo, quizá muriendo a nuestros instintos bajos, a los deseos que nos van llevando hacia la tierra para estar más con Jesús y que Él sea verdaderamente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Él es la piedra fundamental, pero fue desechado. Así también nosotros a veces seremos desechados, quizá tengamos que ser piedras para lo fundamental, escondidas, otros serán para fachada, pero el hecho, amigos, es que tenemos que edificar la Iglesia. Así que, pues, al ir hoy a la misa, tengamos esta idea de que tenemos que edificar la Iglesia de Cristo, así pues, a edificar la Iglesia del Señor.
A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor.
Y para edificar la Iglesia del Señor no podemos estar solos. Tenemos que estar bien unidos, bien ensamblados, como les digo. Cuanto más amor haya, cuanto más respeto haya por todos, mucho más edificaremos la verdadera Iglesia del Señor.
Los blancos son la Iglesia, los negros son la Iglesia, somos la Iglesia del Señor.
Y Todos somos de la Iglesia, aunque parezca que seamos de distintas razas, de distintas mentalidades, pero la verdadera mentalidad de Cristo, que es el amor, tiene que estar en todos nosotros para que verdaderamente se construya esta verdadera Iglesia de Dios nuestro Señor. Sí, para esto vamos a la Iglesia, al templo, para edificar la Iglesia viva, que es Jesús, que somos todos. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Sí, pues amigos, con estos deseos nos despedimos en este día, hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.